Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 en punto, las 11 en Canarias. Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días. Buenos gusto días. El mío de verte con ese color.
Bueno.
Ojalá los oyentes pudieran ver tu tono de piel, es un maravilloso.
Un poquito.
Que a 28 de junio ya estés morena es ya. Envidia.
Es que el
pura
sol,
y dura.
El sol pega mucho. Oye, María, hay una
Cuéntame.
Historia. Me acaba de enviar un oyente. Elena de Céspedes, ya que hablábamos ayer. Nos recordaba Javier Santa Marta, ¿verdad? Todas esas mujeres a lo largo de la historia
¿sí?
que llevaron a cabo incluso trabajos de hombres. Elena de Céspedes, que fue la primera cirujana, nacida mujer, acabó varón, siendo cirujano en tiempos de Felipe II. Se llegó a casar con una mujer. Luego la culparon de intrusismo dentro del gremio de los cirujanos. Y podríamos decir que es el primer transexual que se conozca así de manera detallada. ¿Qué vidas para llevar a la gran pantalla? Porque me estoy acordando de La chica danesa, es una novela maravillosa que se llevó luego a... ¡Qué maravilla de película! Yo la recomiendo. Pero, bueno, es esa mujer barbuda que retrató José de Rivera, ¿verdad? Que parece un hombre con un pecho fuera dando de mamar al niño. Bueno, pues es esta Elena de Céspedes. Alucinante esta vida. Ahora que estamos celebrando el Día del Orgullo, María.
Pues sí, nos viene como anillo al dedo porque las canciones de... Bueno, la banda sonora de los programas de este fin de semana versan sobre canciones reivindicativas. Celebramos el Día del Orgullo, claro que sí. Bueno, vamos a hablar con Toni García, que ya nos está escuchando. Ha publicado un libro fantástico que se llama Mata a tus ídolos. Descubrimos ese lado más humano y en ocasiones el más oscuro de algunas de las celebridades no más sonadas del mundo del cine. ¿Por qué sonríes? ¿Ya tienes alguno fichado?
No,
¿verdad?
Porque a mí me gusta esto, ¿no? De que caigan de los pedestales.
Claro.
Y mira que los admiras luego por su obra. Pasa lo mismo con muchos escritores y te acercas a su vida personal y dices, no, hombre, no.
¿Por qué has hecho esto?
¿Por qué has hecho esto?
Es
pero
verdad.
Es lo que me decía Sergi Ruffy. Dice, bueno, dice, pero es que a lo mejor no se tenía que haber dedicado a tener familia y simplemente quedarse con su obra. Es que no se puede estar en mis irrepicando, ¿no?
Nos va a mostrar cómo son de verdad en las distancias cortas.
¿Te acuerdas
algunos de esos
Club
actores
de los
y
Execrables, ese libro?
Sí,
bueno,
fantástico.
Que una vez me escribió un oyente, me acuerdo, un poquito indignado. Hombre, indignado no, pero decía... puesto a caldo aquí a medio Hollywood y tal. Digo, pues es que, yo qué sé, ya no están aquí para defendernos, pero en España nos gusta la necrofilia, o sea, cuando la gente se muere todos son loas y salvas, la gente hay que cuidarla en vida.
Efectivamente.
Ya está, entonces una vez muerto, pues bueno, si hay que decir que Marlon Brando, pues chico, no era buena persona, pues no lo era, ¿no? O yo qué sé. Bueno, a mí me llamó la atención lo de la dentadura postiza de James Dean, que se no sabía, porque fue de pequeño, se rompió la piñata de tal manera que tuvo que llevar dentadura postiza toda su vida. O a Elvis Presley, que le gustaba llevar a su novia a la morgue. Tú fíjate, porque dice,
vaya,
no, a mí me pone ir al, yo qué sé, al parque, o me gusta cerca de las piscinas, o me inspira, yo qué sé, el mar. Pero una morgue...
Pues poco romántico,
así
la verdad.
Era el rey del rock. Sí. El Club de los Execrables, sí. Pero aquí mata a tus ídolos. Toni García no se queda atrás. Porque
no.
Ha cubierto muchos festivales y anda que no hay que tragar en los festivales.
Sí, ha marcado un antes y un después en la historia del cine. Ya verás cómo también va a marcar un antes y un después esta entrevista y vamos a ver a muchos de esos actores y directores de otra forma. Oye, vamos a descubrir el primer Museo de las Ilusiones que llega a España.
Esto me encanta, yo quiero ir.
Yo también, porque el Museo de las Ilusiones llega a Madrid y no vas a creer lo que ven tus ojos.
Es alucinante.
Es una galería de trampantojos donde...
Me gusta
mucho esa palabra.
Sí.
Donde, bueno, pues vamos a necesitar mirarlo todo dos veces. Las ilusiones ópticas van a poner a prueba nuestro cerebro. Una idea fantástica y ahora para el verano pues un planazo, la verdad.
Qué bien.
Vamos a hablar con el Reto Histórico, que tenía muchas ganas de que participara en el programa. Yo les sigo en redes y es una maravilla, divulgación histórica en redes y por qué no en la radio. Vamos a viajar hasta las batallas navales de La Roche. dentro de esa guerra de los 100 años, y si nos da tiempo descubriremos algún personaje histórico que tiene mucho que ver con nuestra querida Castilla.
Me encanta.
Y llegaremos a la una con un programa infalible para mejorar y fortalecer la memoria, el método Ikeda.
Este es el típico libro que si ustedes se van a ir de vacaciones... Bueno, es que según está en la playa. Entonces, bueno, si se van a ir de vacaciones, da igual. Lo suyo es llevarse, que sé, los crucigramas, o hay algunos que hacen sudokus,
sí,
o una novela. Este libro está muy bien porque son cantidad de ejercicios para ejercitar, válgame la redundancia, la memoria. Pero ella nos habla de la inspiración, que es el interruptor que activa la memoria. Cómo recordar es importante, pero la sensación al descubrir algo es lo que nos hace clac, que algo quede ahí grabado, indeleble, ¿verdad? Luego hablamos con Cristina Martín.
Y nos ha llegado una carta.
Pero bueno.
Elia, una carta a través de un correo electrónico, pero lo voy a dar como válido. Nos ha escrito Gonzalo, un oyente. Déjame que te lea lo que nos dice.
Por lo que dijimos ayer de las cartas. Sí. Ay, pero de puño y letra, Gonzalo. Bueno, da igual. Venga,
da igual porque, bueno, así nos ha llegado a tiempo también.
Venga.
Verano, vacaciones, y yo con 12 años recién cumplidos dando vueltas por casa, y le digo a mi abuelo, estoy aburrido. Entonces él me contestó, coge esa colección y empieza a leerla. Jamás volví a aburrirme. La lectura se volvió mi pasatiempo preferido. En estos tiempos de encierro me he refugiado mucho en los libros y me he dado cuenta de una cosa. Al buscar libros en casa me cruzaba con ejemplares antiguos y que hacía años que no leía. Los he vuelto a releer. Es curioso, libros que antes me entusiasmaron no he podido pasar de la tercera página. Libros que en el instituto o en la universidad nos obligaron a leer,
sí,
y lo hicimos a regañadientes, pues me los he tomado en dos
eso,
o tres,
¿verdad?,
días. Me he vuelto a encontrar con Calderón y Lope, Alejandro Dumas, con Don Miguel y su loco ilustre. Qué maravilla y cómo me he acordado de mi abuelo Antonio. Qué placer la lectura y qué replacer la relectura. Solo quería comentaros esto y dar las gracias. Ánimo y a seguir adelante. Gracias, Antonio, porque dicen que el halago debilita. Pero yo no estoy de acuerdo.
¿Cómo es, Antonio o Gonzalo?
Él se llama Gonzalo, su abuelo se llamaba Antonio
ah,
y
bien.
Termina como Don Paco Linares en el programa de Don Luis del Pino, Viva España, Viva el Rey, Don Felipe VI.
Viva el orden y la ley.
Así que muchísimas gracias porque, repito, el halago no debilita, muchas veces fortalece y es justo y necesario. Gracias.
Pues sí, el que dice que el halago debilita es que es un sádico, ¿no?
Esto es como el que dice que hablar de dinero está feo, bueno,
claro,
porque lo tienes. Oye, Elia, a la una, películas para celebrar el Día del Orgullo.
Uf,
y nos ha escrito nuestro amigo Tony Poveda. Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí.
Hombre, me encanta, además.
Un referente.
Ese es un referente. Creo que a su hijo le puso su nombre por esa película.
No lo creas.
Es así, ¿no? Está muy loco. Bueno.
Te traigo a Queen para esta entrevista.
Ah, por favor, me encanta. Venga, abramos con Freddy.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. I want to break free.
Oye, Tony, ¿cuántas veces habrás gritado esto, no? I want to be free en algún festival diciendo, por favor, o sea, yo quiero ser libre, salir de aquí. Tony García, Ramón, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues unas cuantas veces, ¿para qué te voy a engañar?
No me extraña. Oye, ¿por qué decides escribir este libro a modo de... No vendetta, porque tampoco los tratas del todo mal. Yo había esperaba más saña. Yo es que en el fondo tengo ahí un punto un poco sádico, pero... Fíjate que hablas de Conan el Bárbaro, el verano del 83, yo soy del 83, pero una de mis pelis de referencia es Conan el Bárbaro, o sea, tú fíjate, y me encanta, hablas del videoclub. El libro empieza de manera muy nostálgica y poco a poco se va elevando.
Pues no, gracias por el halago, aunque debilite, te lo agradezco.
Sí.
No, la verdad es que sería por otra canción de Queen, que es Under Pressure, con David Bowie,
sí,
porque mis amigos estaban hartos de escuchar mis historias, y uno de ellos me dijo, ¿por qué no las escribes? Y así, si queremos volver a escuchar, nos compramos el libro y ya dejas de darnos la turra.
Qué
bueno. Ese fue un poco el núcleo irradiador del proyecto, ¿no? Escribirlas para que queden ahí, para que dejen de ser tradición oral.
Claro, es que te ha pasado de todo. Mira, otro de mis actores, ¿no? Van Damme, que se le murió su perrete, ¿no? Sus perros mientras le estabas entrevistando.
Solo uno, espero solo que solo uno, fuera uno. Si hubieran sido, todos, mal asunto.
Oye, pero no a todo el mundo Tony le abrazan a Naomi Watts. ¿Cómo fue esto?
No, pues bueno, es la historia es que pues empieza en Madrid. Mi madre está muy enferma, tiene un cáncer terminal y yo me voy a entrevistar a María Belón, que es la protagonista real de Lo Imposible, sí, a la que interpreta Naomi Watts en la película y que es aquella mujer pues que salvó a sus hijos en el tsunami de Tailandia. Pues yo voy a entrevistarla para El País Semanal y ella en un momento me pregunta qué me pasa porque estoy raro, le digo que nada, que mi madre está en el hospital pues muy 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 enferma. Uh-huh. Y ella me dice que seguramente no quiere irse porque no sabe que hay al otro lado y que al otro lado hay tranquilidad solo y que yo se lo diga cuando vuelva. Así que yo vuelvo a Barcelona, se lo digo, y mi madre muere al cabo de unas horas. Hay una elipsis, al cabo de 2 días yo me voy a Venecia. La peli que abre el Festival de Venecia es Lo Imposible, y yo voy a entrevistar a Naomi Watts a su suite, claro, en el Hotel Excelsior, y me abre la puerta María me da un abrazo porque se ha enterado de lo que ha pasado, y llega Naomi Watts y dice qué ha pasado, María se lo cuenta y acabamos los tres abrazados en el Hotel Excelsior de Venecia. Es así, explicado muy rápido.
No, pero fíjate qué historia, ¿eh? Sobre todo de empatía con el periodista, porque yo sí he descubierto leyendo el libro, y efectivamente eso será también un mérito tuyo, que sí que hay cercanía con algunos de ellos, con otros no, porque el que lo parieron así, por así decirlo, porque luego los hay muy, muy mal educados. Yo no sé si era Ethan Hawke o quién era el que empezó a insultar a uno de los compañeros que estaba allí.
Eso ha pasado varias veces. Yo en el libro cito a Ethan Hawke porque llamó a un noruego vikingo. Eres un maldito vikingo.
Maldito vikingo, pero no paró, o sea, se ensañó con él y tú sacaste la cara por el compañero.
Sí, que después se fue sin agradecérmelo, lo cual hace que me arrepiento de haber sacado la cara. Tenía que haberme callado.
Desagradecido está el mundo lleno.
Y que hubiera seguido machacado al vikingo hasta el final.
Nada, no te preocupes. Oye, la historia de Al Pacino es francamente increíble.
Inquietante.
Es increíble, o sea, que viera su propia peli de pie. Cuéntanos esto.
Bueno, pues no, Al Pacino va a Venecia a presentar El Mercader de Venecia. Valga la redundancia, sí, que es un proyecto que él levantó pues con mucho esfuerzo y
pero
demás.
Pero muy fallida esa peli, ¿no?
Bueno, yo no creo que sea fallida. Es una adaptación de Shakespeare. Las adaptaciones de Shakespeare siempre
es
son
que,
muy complicadas.
Claro, es complicado.
Mucho. O sea, además es una peli larga, es una peli con estructura teatral y hacer que una película que es básicamente teatro funcione en la gran pantalla es difícil porque el cine no es teatro y el teatro no es cine y a veces la gente no entiende eso.
Yo para eso creo que lo hace muy bien Kenneth Branagh, en eso lo...
Sí, Kenneth Branagh lo hace, y siempre lo ha hecho muy bien.
Siempre.
Hizo un Hamlet y mucho ruido porque bueno, y las dos salieron de fábula. Pero la cuestión es que Al Pacino va al Festival de Venecia a presentar esta película. Yo la entrevisto antes de la proyección. La proyección, como en Venecia son, o sea, se nos parece mucho a nosotros, son muy caóticos.
Sí.
Pero tienen también el arte de la improvisación, o sea, saben al final arreglarlo todo. Total, que la película empieza a 1:00 a.m, entonces Al Pacino aparece en el Palacio del Cinema, que es donde se celebran las grandes premieres, sale al escenario, ¿no? Dice muchas gracias por haber esperado. Imagínate todo un sitio en el que caben casi 2.000 personas, atiborrado, gente en los pasillos. Pero claro, es Al Pacino. O sea,
claro,
en fin, no, es una estrella de Hollywood. Entonces, cuando acaba el discursito, ¿no? El gracias por haber venido y tal, se va a su asiento y en su asiento, que en el lateral del asiento pone Al Pacino, hay sentado un señor. Y entonces, la seguridad del sitio le dice, por favor, levántase, que ha venido el señor Al Pacino. Y él te dice que no se piensa levantar, que le da igual, que él ha hecho muchas horas de cola para llegar allí, que está cansado y que no piensa levantarse.
Bueno, es que me parece increíble.
Entonces, otro señor de seguridad ya... O sea, ¿habéis visto 24? La serie.
Sí.
Pues Jack Bauer, otro agente de seguridad, más como Jack Bauer, lo coge por las solapas,
sí,
y cuando se dispone a levantarlo, Al Pacino dice, no, dejadlo.
Déjalo ahí.
Y dejan al tío que se siente y el tío ve la película sentada en el asiento de Al Pacino mientras Al Pacino ve la película de pie, que es una cosa que habla tan bien de Al Pacino.
Hombre, por supuesto. ¿Y tan mal de este otro?
Sí, bueno, pero el otro ya lo... Pero a mí lo que me sorprende es que cualquier otro, ya te digo que el 90% de las estrellas de Hollywood hubieran cogido ellos personalmente al tipo de la solapa.
Hombre, claro. Pues yo qué sé, Harrison Ford tiene mala baba.
Bueno, tiene malas pulgas. Es un tipo que tiene malas pulgas. También tenemos que tener en cuenta que es un tío que no puede salir de su casa.
Ya, pero que reniegue lo que tú dices, porque reniega del Dr. Jones al final, reniega de Indiana Jones, que es su mayor película. A mí esto me hace gracia, ¿no? Que dices...
Sí, pero él lo explica. Yo creo que la última vez que lo entrevisté es la vez que me lo ha explicado mejor, y es que cuando te vuelves tan famoso por un personaje o por dos... tienes que renunciar a tu anonimato, y cuando ya no eres anónimo no puedes observar, que es una de las cosas que hacen mejor los actores, observar para meterse en la piel de otro personaje. Entonces él me contaba una anécdota que él estuvo cuando hizo El Fugitivo, en la que él interpretaba a Richard Kimble,
gran peli.
Se fue al hospital, al Memorial de Chicago, a un hospital a ver cómo operaba un cirujano, porque su papel era el del cirujano.
Sí.
Pero cuando el tipo que estaba operando se enteró de que él estaba en el quirófano, empezó a temblar y un poco más se cayó el señor que tenía allí.
Madre mía.
Entonces él me ponía este ejemplo, que es un ejemplo extremo, de cómo esa fama que tiene le impide ahora preparar los personajes como él quería. Claro. Y a mí eso sí que me parece lógico.
Camuflarse, mimetizarse
entre
la gente.
Correcto,
claro.
Él ya no puede pasar desapercibido.
Ya. Pero hasta eso y que te robara el móvil, eso no es bonito.
Bueno, pero ahí, o sea, ahí, claro, yo no sé si realmente me robó el móvil, o sea, a ver, hay tres posibilidades, una que sea cleptómano, otra que me gastara una broma y otra que se lo llevara por error.
Bueno.
Porque yo grabo las entrevistas con el móvil.
Bueno, de cleptomanía se han dado casos en Hollywood,
claro,
¿verdad?
Claro,
que es
hay
trastorno como otro cualquiera, sí.
Hay muchos, entonces yo simplemente... creí que me lo, o sea, yo me convencí a mí mismo de que él me lo había robado. Me parecía mucho más épico que Indiana Jones te robe el móvil. O sea, maldito Indiana Jones, te ha robado el móvil.
Efectivamente, claro.
Y así salí yo al pasillo gritando: ¡Me ha robado el móvil, Indiana Jones! ¿Dónde está? Y entonces, claro, las personas que habían ahí con él me miraron como, o no, otro esquizofrénico español. ¿Qué cojones querrá este tío? Entonces yo fui y le dije a su publicista: oiga, que me robó el teléfono, que me lo ha robado. Y ella me miró y me dijo: díselo tú mismo. Entonces yo esperé que Harrison Ford estaba en el baño, esperé que saliera, y le ataqué, le dije: ¡me ha robado el móvil! Y el tío acercó su cara mucho a la mía y me dijo: ¿quién coño te has creído que soy? Y yo entonces me dice muy pequeñito, y el tío se rió, se sacó el móvil del bolsillo interior de la americana y me lo dio.
Anda.
Y se fue riéndose. Claro,
igual
lo
fue
bueno
broma,
es que,
¿no? ¿O qué?
No lo sé, pero lo bueno es que el teléfono no había dejado de grabar. Entonces yo tengo a Harrison Ford orinando, que es el documento que
seguramente
es mi jubilación.
Gran documento
claro,
para la historia del cine.
Cuando quiera jubilarme se lo venderé a algún fan. Oye, por mucho dinero y adiós.
Sí, pero hablando de escatología, lo de Donald Sutherland a mí me parece de broma, vamos.
Pero esto es que le entrevisté por los Juegos del Hambre en Los Ángeles.
Sí.
Y cuando entró con un parche. No sé si alguna vez has visto a Donald Sutherland, pero es un tío muy alto.
Muy grande,
con un aspecto que impone bastante, y entró con un parche en el ojo en la habitación, me dio la mano, se sentó, y lo primero que me dijo es: quiero que sepas que yo estoy especialmente flatulento.
Por si
notas algo raro. Yo estuve a punto de reírme, Elia, pero no lo hice, no me reí porque pensé, igual el tío se enfada si me río. Entonces me quedé muy serio, me costó. Pero claro, estuve toda la entrevista como acongojado.
Qué bueno.
Pensé, a ver si este hombre ahora, en fin, me expulsa de la habitación.
Qué bueno. Oye, claro, eres afortunado, Tony, porque al final, ya no solo por conocer a toda esta gente, que algunos mitos se te caen y ese hombre da pena, pero por ejemplo, tu Helen Mirren, por así decirlo, eso es una maravilla, ¿no? Poder conocer a esa clase de personas.
Bueno, sí, creo que hay, como cualquier profesión, ¿no? Hay días en, pues tú misma, ¿no? Un día te saldrá un programa cojonudo y pensarás, pues hostia, qué suerte tengo de ejercer esta profesión. Y otro, te quedará un programa rarucho, regular, y dirás, vaya mierda.
Totalmente.
Me gustaría más hacer otra cosa.
Ahí la has dado, bien.
Pues a mí me pasa lo mismo con mi trabajo, ¿no? Hay veces que haces una entrevista a alguien que admiras y es realmente como tú pensabas que era. Y ese día estás contento y eufórico, ves a tu casa, piensas que tienes el mejor trabajo del mundo.
Sí.
Y otras en que entrevistas a alguien a quien habías admirado mucho.
Claro.
Y es un auténtico gilipollas.
Sí.
Y entonces ya la has pifiado.
Claro.
Ya la has pifiado.
Pero lo importante de hacer bien un trabajo, Tony, esto solo hay que preparárselo un poquito, ¿no? O sea, lo de la mejor improvisación es la que está escrita, eso está bien. El caso de Philip Seymour Hoffman, ya desaparecido, pobre. O sea, ese compañero...
Yo creo que
simplemente... Cuenta esto de verdad, porque, o sea, vergüenza ajena.
Hay dos cosas aquí. Yo creo que no está mal la improvisación, siempre que tengas los básicos.
Ahí está, hombre, claro, claro, pero tienes que tener unas pequeñas tablas, ¿no?
O sea, una preparación mínima.
Claro, claro.
Vale, eso es importante, una preparación mínima, saber ciertas cosas. Entonces yo entrevisté a Felix von Hoffmann en Berlín por Capote, sí, que es la peli donde él interpretaba a Truman Capote. Uh-huh. Entonces me tocó compartir entrevista con un tipo, con un austríaco, un periodista austríaco, que era, o sea, digamos que el hombre no solo es que estuviera preparado, es que era un pobre imbécil. Entonces ya pues con este señor en la mesa, yo hice casi todo el hueso de la entrevista porque el tío no preguntaba nada, pero bueno, a mí me da igual, ya me la pregunto yo, hasta que el tipo me dijo, por favor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Y el tío le dijo a Felix von Hoffmann, ¿se ha reunido usted con Truman Capote para preparar el papel? Claro, Truman Capote se había muerto 20 años antes.
Hombre, claro, claro.
Entonces, eso lo sabe, o sea, es que tampoco es que sepas exactamente en qué año se ha muerto Truman Capote.
No, pero que eran 20, te quiero decir, que no
eran
fue,
unos
claro.
¿Cuántos? ¿Me entiendes o no? Que es como si alguien le explicas el final de Romeo y Julieta y le dice, ¡spoiler! Acércate 300 años. ¿Qué me estás contando? Pues lo mismo. Entonces, a mí me cogió un ataque de vergüenza ajena muy gordo,
sí,
y yo iba a preguntar otra cosa y entonces el tío dijo, ¿puedo hacer una repregunta? Porque Felix von Hoffmann simplemente le contestó, no me he reunido con Truman Capote.
Claro.
Entonces el tío tomó nota, no puso un no en un papel.
Madre mía.
Entonces, yo iba a preguntar, el otro me interrumpió y dijo, ¿puedo repreguntar, hacer un follow-up, no? Como dicen en la profesión.
Sí,
sí. Y dije, sí, sí. Y le dijo, ¿por qué no se ha reunido con Truman Capote?
Madre mía, o sea, insistió ahí, ¿no? Insistió, con tu más en el...
Él quería saber por qué no se había reunido con Truman Capote, por qué ese mal carácter, por qué no reunirse con Truman Capote.
De verdad.
Y entonces Felix von Hoffmann le dijo, pues mira, porque se murió hace 30 años, yo tenía 16, ya aún no había decidido si aceptaría este papel.
Qué bochorno.
Pero es que el otro hizo, ah, y lo apuntó en un papel, o sea, ni se puso... Ni,
esos
o sea,
seres,
ni se ruborizó,
¿no?
Ni
esos
nada,
seres,
no, le dio igual.
Alucino, le dio igual, ¿no? Esos cachos de carne con ojos que van por...
Completamente,
por el mundo,
exactamente.
O sea...
Un subhumano.
Oye, de tal manera lo que a ti no te ha pasado. ¿Dónde vas con la maleta de Polar Express llena de cuchillos y Tom Hanks de por medio? O sea, esto es una historia que la cuentas y es que no se cree.
Bueno, sí que es un spoiler, ¿eh? Acabas de hacer un spoiler muy gordo, ¿eh?
Sí, porque...
Digamos, hombre, porque no se cuenta lo de la maleta, no se cuenta. O sea, se tiene que leer en el libro.
Vale,
pero
vale.
Pero básicamente, no, yo te... O sea, a mí Tom Hanks me da una maleta de regalo cuando voy a entrevistarle por Polar Express a Londres y no me dice qué hay dentro. Y entonces yo me voy a Heathrow, al aeropuerto, la señora que está atendiendo el embarque me dice que no ponga la maleta en la bodega del avión porque se va a estropear, que me la lleve como equipaje de mano, y cuando pasa por seguridad, pues tú ya has dicho lo que tiene la maleta, imagínate el jaleo en que me mete Tom Hanks. Pero claro, la parte graciosa, creo, de eso es que cuando vienen los tíos de seguridad de Heathrow, no los propios gendarmes que hay adentro o personas de seguridad, sino dos tíos vestidos de negro que daban miedo, a preguntarme qué coño hacía yo con una maleta llena de cuchillos en el aeropuerto. Yo les digo que la maleta no es mía, que me la acaban de dar, y ellos me preguntan, ¿quién te la ha dado? Y yo digo, Tom Hanks, y ahí estamos ya. Ahí es todo cuesta abajo, como puedes comprender, querida. Me dicen el actor. Claro, claro.
Claro,
actor,
claro. Obviamente, ¿quién si no?
El actor,
si
me
no?
Da abuel,
sí,
me sí. Da abuel.
Qué bueno. Oye, ¿cómo es Bill Murray? Va, no voy a contar el capítulo, pero...
No, Bill Murray es magnífico. Bill Murray,
¿verdad? Tiene que ser bueno, un Bill tipo Murray, entrañable.
A ver, Bill Murray, no sé si has leído sus memorias.
No.
Pues Bill Murray tiene una historia que, o sea, no son sus memorias, es una cosa que se llama The Tao of Bill Murray, que escribió un tipo recopilando historias que cuentan de él. Él tiene una historia muy famosa en Nueva York, que además se repite continuamente, es decir, que es cierta, que es que él, imagínate que estás en un bar en Nueva York comiéndote una hamburguesa y unas patatas fritas, él entra por la puerta, coge un puñado de tus patatas fritas, se los mete en la boca y te dice, nadie te va a creer. Pues eso.
Pero le pega todo porque tiene pinta de ser un
pues
cachondo.
Ese es Bill Murray. Bill Murray no tiene agente, no tiene publicista, no tiene teléfono. Entonces, para contactar con él es todo una historia bestial. Y me contaba Sofía Coppola que ella no sabía si Bill Murray iba a aparecer en el rodaje de Lost in Translation o no, que el día del rodaje él apareció y listo. Espero que no se comunicó antes, estoy llegando. No. El día del rodaje estaba en el Hilton de Tokio para hacerlo y listos. En
o sea,
el Park Hyatt, perdona.
Pues menos en Lost in Translation es Bill Murray haciendo de Bill Murray. O sea, ya está, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que es, para mí es su mejor papel de largo. Y lástima que estaba Sean Penn y que le robó el Oscar por Mystic River, pero vamos, él estaba maravilloso.
Sí, es verdad, es verdad. Macaulay Culkin, ya estamos con él, los niños prodigio, que también has tenido que lidiar con ellos, ¿no? Con una Hannah Montana. Pero a mí el tema de Culkin me da pena, ¿no? Es que los padres se fundieron todo.
Bueno, ahí hay un problema y es los padres se divorciaron, el dinero quedó en manos de nadie, etcétera, etcétera. Yo creo que él se hizo famoso. Es un tema que se repite con los niños y Hollywood, ¿no? Ha pasado con Halle Joel Osment, ha pasado con Macaulay Culkin, ha pasado con un montón de gente. Que cuando llegas a la edad de empezar a disfrutar del dinero no lo tienes. O si lo tienes, es peligroso, porque puedes acabar en un psiquiátrico.
Claro,
un chaval que nunca ha tenido nada, a los 18 años te dan 40 millones de dólares, imagínate. Pero en el caso de Macaulay Culkin, además, él emprendió un camino difícil porque ya nadie le quería contratar, ya no era el niño gracioso de ojos grandes azules, sino que era un tío de 18 años rubio con ojos azules de yonki, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas pasan, lo que de pequeño les llama mucho la atención en Hollywood les parece maravilloso, cuando ya eres un adulto no les parece tan maravilloso. Y yo creo que la entrevista que le hice fue normal y además a él le perjudicó toda esa especie de marabunta que se generó a su alrededor con el asunto de Michael Jackson, cuando decían, en fin, si la gente lee el capítulo ya verá cómo acaba.
Ya, es que es terrible, ¿no? Algunas historias. Y bueno, déjame que lea un párrafo. Tommy Lee Jones es una bestia completamente distinta. Estoy convencido de que Satanás es su copiloto. ¿Qué le pasa a Tommy Lee Jones?
No, Tommy Lee Jones ha venido al mundo a humillar a los periodistas. Es una cosa, yo creo, de las que más disfruta. Es un tipo al que le importa un pito promocionar.
Pero es que ya está, de primera ya está mal encarado. O sea, dices, es que mal, ¿no?
Es de esos tipos que deja un espacio grande entre pregunta y respuesta y ese espacio lo llena mirándote a la cara y tú notas como si un parásito estuviera invadiendo por dentro. O sea, es como la niña del exorcista.
Sí,
Estás por llamar a un cura que, por favor, te lo quite de dentro.
Clavando su pupila, pero no de manera poética, al estilo de Becker.
No, te mira y tú sientes que te vas como si hubieras entrado en Chernóbil.
Sí, sí, sí.
Justo cuando explota el núcleo. Pues eso. Entonces, claro, ese para mí ese momento de pausa me pone muy violento y él lo hace continuamente y consigue crear un ambiente tan cargado que es que lo único que quieres es salir corriendo de esa habitación.
Oye, los publicistas, los has nombrado. Claro, ellos hacen su trabajo. Tienen que estar ahí de mosca cojonera, como se suele decir.
Hay algunos que sí, otros que se exceden quizás un poquito en su trabajo. Porque la idea es proteger a la estrella de Hollywood. Pero hay veces que cuando lo sobreproteges, lo único que haces es perjudicarlo.
Claro.
Entonces, el gran publicista es el que no notas.
Claro.
El publicista invisible. De esos hay unos cuantos, ¿eh? O sea, los hay muy buenos.
Si fuera por Jack Nicholson, no habría publicistas.
No, pero con Jack Nicholson pasa lo mismo que con Al Pacino. Esta gente no quiere nadie a su alrededor que no sean ellos porque tienen la personalidad suficiente como para defenderse por sí mismos. Entonces, la idea de que alguien les protege les parece ofensiva.
Ya.
Y en el caso de Nicholson, yo lo entrevisté, es un tío famoso por cronometrar las entrevistas, por dejarlas, pues, 15 minutos, 20 minutos y tal. Y yo cuando estuve con él, pues estuvimos 45 minutos casi. Pero el publicista insistía en entrar en la habitación y tratar de cortar la entrevista. Y la segunda vez que entró, Nicholson le miró y le dijo, ¿tú sabes lo que hacía yo con los muebles en el Festival de Cannes? Y el tío dijo, no, dice, los tiraba por la ventana. Entonces el otro le miró y dijo, bueno, y dice, ¿sabes? ¿Quieres ser uno de mis muebles del Festival de Cannes? Y dijo, no. Así que, no quiere decir que para ellos el problema es que ellos no necesitan a nadie, se protegen solos y además ya llevan tantos años en ese circo que pueden decir que les perjudique, nada.
Oye, no sale en el libro, pero te tengo que preguntar, Russell Crowe.
Bueno, sale en el libro, ¿eh?
No lo he visto.
Sale en el libro. Sale en el libro. Hay un momento, bastante gracioso. Hay una periodista australiana que se llama Helen Barlow. Espero que si nos está escuchando, un saludo para ti, Helen.
Un saludo, Helen.
Que es probablemente la periodista más insoportable que hay en el circo.
Un saludo, Helen.
En el circo mediático, un beso, Helen. Y entonces cuando Russell Crowe fue a presentar Cinderella Man al Festival de Venecia.
Bueno, que me encanta esa película. Me la vi el otro día otra vez, me encanta.
Es maravillosa.
Maravillosa. Pues,
cuando fue a presentar la película, los periodistas austríacos, australianos, que son muy amigos de Russell, se reunieron con él, fueron a cenar y tal, y le dijeron, mira, esta tía nos tiene amargaos. La Helen Barlow, porque era una persona muy mal educada, no dejaba a los demás, etcétera, etcétera. Entonces hubo una entrevista en una mesa y tal, y cuando le tocó preguntar a Helen Barlow, Russell Crowe empezó a imitar a una gallina. y a dar vueltas alrededor de la mesa como si fuera una gallina intentando prender el vuelo. Todo esto sin que Helen Barlow entendiera qué cojones estaba pasando.
Ya. Bueno,
¿no? Mirándole a hacer...
Si ya me caía bien, ahora me cae mejor. O sea,
que... No, es... A ver, Sarah Russell Crowe es un auténtico tarado, sí. Pero de esos tarados simpáticos y total. Siempre da buenas entrevistas.
Sí. Pues, Tony García Ramón, de verdad, mata a tus ídolos, eso estoy haciendo yo también. Y muchísimas felicidades por el libro, nos ha encantado.
Pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Tony.
Venga, un abrazo,
adiós,
hasta luego.
Adiós. ¿Qué me cuentas?
Pues espero que esto también te guste igual o más que el libro de Tony, porque ya sabes que hay grandes empresas que han llegado a perder un 40% de su valor. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo y la clave pues está en reconocer las mejores posicionadas ante una próxima recuperación en las bolsas. ¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar esa alta rentabilidad? Bueno, pues el pasado jueves 25 de junio, Libertad Digital y Estrategias de Inversión llevaron a cabo el quinto seminario económico online. Ahora puedes acceder a él a través del ordenador, es muy sencillo, entras en Libertad Digital o en libremercado.com y puedes disfrutar de ese quinto seminario gratuito de economía con el que vamos a aprender muchísimo.
Muy bien. Nada, un consejito, volvemos.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Necesitas descansar, ahora dímelo ya. Esperar estás de más, porque va a suceder. El verano del amor, sé que va a suceder. La revolución sexual, y hace días que sabes que no.
Esto le gusta mucho a Nuria Richard.
La Casa Azul.
Sí. Es indie, ¿no? Música indie. ¿Cómo es esto?
Sube a ver.
A ver.
Ready to go?
Oye, estás muy puesta, ¿eh?
Me gusta mucho la
ya,
Casa
ya
Azul,
veo,
sí, la revolución
veo.
Sexual. Revolución sexual no, pero revolución en Madrid, la que ha causado ya el Museo de las Ilusiones porque es el primero que se abre en España. Pues ves apuntando fecha porque además ya tenemos a Jacqueline Méndez, que es responsable de marketing del museo y nos va a contar qué nos vamos a encontrar en ese primer Museo de las Ilusiones. Buenos días, Jacqueline.
Buenos días.
Cuéntanos, a ver, convéncenos para visitar el museo.
Yo creo que eso va a ser tarea fácil.
A ver.
Okay, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Les comento que finalmente el Museo de las Ilusiones llegó a Madrid. Es un museo que ya se encuentra en 18 ciudades a nivel mundial y Madrid no podía faltar, ¿vale? ¿Qué vamos a ver aquí? Más de 50 ilusiones ópticas y fotográficas, ¿okay? Que van desde cuadros en donde vamos a percibir unas cosas con nuestros ojos, pero que nuestro cerebro necesariamente no va a entender. Y luego tenemos unas fotográficas en donde todas las personas que nos visitan son los protagonistas. ¿Por qué? Porque tienen que entrar en la exhibición para tomar la fotografía y formar parte de la ilusión. Yo creo que con esto, creo que todo el mundo va a querer probarlo un poquito, ¿verdad?
Es que, claro, son trucos sensitivos, de alguna manera, como estás diciendo, experiencia sensitiva. Y eso, que el cerebro, que siempre intenta ordenar, pues lo visual, todos los sentidos, pues en este sentido precisamente se queda totalmente desequilibrado, ¿no? ¿Qué es lo del vórtex?
Totalmente. El vórtex es la atracción que más le gusta tanto a los grandes como a los pequeños, porque nos da una sensación de vértigo y de movimiento, ¿okay? Cuando realmente estamos pasando por una barandilla que está fija, pero hay un movimiento que nos genera una sensación en la cabeza que creemos que nos vamos de lado. Y aún así suele ser la favorita de todos.
Hay más de 50 ilusiones de pequeño, mediano y gran formato. ¿Cuál es el origen de la creación de este tipo de museos? Porque, según tengo entendido, el concepto original nació en Croacia en el año 2015.
Exactamente. Como bien lo dices, en el 2015 dos chicos tuvieron esta pasión por el tema de las ilusiones y tomaron esta decisión de llevarlo a un museo. Lo que ellos no pensaron es que iba a tener tanta acogida por parte de la gente que los iba a visitar Y no solo eso, sino que muchos llegaron a ellos para decirles, oye, queremos tener uno como esto en la ciudad donde vivimos. Uh-huh. Y por eso es que en tan poco tiempo, solo 5 años, ya tenemos presencia en 18 ciudades y tenemos una lista infinita de más ciudades que van a abrir pronto.
En España de momento estará solamente en Madrid. No sé si tenéis idea de abrir en alguna otra provincia, Jacqueline.
Bueno, son las intenciones, ¿vale? Lo que pasa es que como íbamos a abrir en marzo, pero cayó todo el tema de la cuarentena, tuvimos que retrasarlo un poquito y ahorita fue que tomamos la decisión de abrir las puertas del museo en Madrid, pero obviamente está en los planes de nosotros seguir creciendo por toda España, claro que sí.
Elia, está en la calle Doctor Cortezo, número 8, jueves a viernes, bueno, jueves y viernes, de 12 del mediodía a 8 de la tarde, sábados y domingos,
bueno,
de 11 a 9.
Que te lleves tu cámara de fotos o tu móvil, ¿verdad? Y hagas esas fotos porque puedes ver a los visitantes como suspendidos en el techo o sentados en el, no sé, cosas muy muy locas, ¿no? Y
esto, es súper divertido.
Esto es muy divertido.
Y además le tengo buenas noticias.
A ver.
Tomamos la decisión ayer de que vamos a abrir desde el miércoles, ¿vale?
Ah, el miércoles
porque
que viene.
Sí, ya a partir de la semana que viene el horario será de miércoles a domingo, porque hemos tenido tantas visitas que bueno, en un futuro obviamente queremos estar todos los días de la semana, pero vamos poco a poco por el tema que estamos viviendo pues a nivel mundial.
Pues,
pero ya tomamos la decisión, así que ya pueden venir a partir del miércoles que viene hasta el domingo.
Venga, perfecto. Pues allí nos vemos, Jacqueline, haciendo
claro
y viendo locuras.
Sí.
Claro que sí, Jacqueline Méndez, un abrazo.
Sí, mucha batería en el móvil.
Eso es, para grabar todo. Muchas gracias.
Para grabar todo. Muchas gracias.
Adiós.
A ustedes. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo, podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y al anochecer vuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo.
Estaba diciéndole yo a Díez Rovira, digo, ¿cómo hilo yo esto ahora un Mónica Naranjo tan potente como este? ¡Sobrevivir!
Y eso que ha empezado suave. Mira, ahora se viene arriba.
¡Cómo me gusta! Sí, señor. Muy bien. Ah, que tenían que sobrevivir estos que vamos a hablar ahora. Hombre,
entiendo que sí.
Hombre, batallas navales.
Y si no, mira, quien está sobreviviendo también es la historia en las redes sociales, porque en redes sociales hablan de muchas tonterías, pero gracias a cuentas como la de Reto Histórico, pues la divulgación histórica tiene también su presencia en las redes sociales, a que lo he hilado muy
bien. Eres el Neymar de la palabra.
¿Verdad? O sea, bueno,
una cosa
bárbara.
Una cosa sensacional. Miguel Ángel Ferreiro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues hombre, es un reto sobrevivir a la divulgación histórica en redes.
Hombre, sí. Actualmente la verdad es que sí, que es todo un reto, ¿eh?
¿Cuántos seguidores tenéis?
Mira, te digo la verdad, yo no soy de esa gente que está mirando mucho...
No
miro mucho.
Pues nada, vamos a entender, Miguel Ángel, tranquilo que nos entendemos.
Pues tiene más de 27.000 seguidores, en Twitter, porque es verdad que el reto histórico está presente en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en YouTube, en Instagram.
En todo, sí.
¿De dónde sacas el tiempo para todo esto?
Bueno, es a lo largo del tiempo. Antes estaba más centrado en Facebook, que es donde tenemos así más potencia, unos 260,000+. Pero bueno, son las redes y esto es una montaña rusa. Hoy estás arriba y mañana te cambia el algoritmo y ya no llegas.
Totalmente. Cosas,
sí.
¿Pero tu formación es esa? ¿Es de historiador o lo tienes como afición?
Bueno, a ver, yo empecé la carrera de Historia del Arte en la UNED hacia el año 2012, sí, o así, y bueno, y a raíz de esto, pues, me empezó a interesar el tema de la comunicación y
qué bueno,
las redes, la web, bueno, compartiendo apuntes, resúmenes, trabajos.
Fantástico, así un poco, sí, sí, sí. Al final, autodidacta también, que es un método fantástico. Oye, batallas, claro, ya vamos a hablar de la pérfida Albión y de Castilla.
Hombre, eso no puede faltar.
Las batallas navales de La Rochelle. Cuéntanos, sí, sí, a ver.
Bueno, la batalla naval de La Rochelle se cumplió hace poquito la efeméride, que ocurrió el 22 de este mes, pero del año 1372, ¿no? Uh-huh. Es una batalla que sucede al principio de lo que es la Guerra de los 100 Años.
O sea, ¿la Guerra de los 100 Años se inicia por esta batalla?
No, a ver, la Guerra de los 100 Años es un periodo histórico, ¿no?, que abarca una disputa dinástica por el trono de Francia, sí, cuando muere, bueno, Carlos IV, y el trono lo reclama Eduardo III de Inglaterra, que al parecer, pues en Francia se dice que no puede heredar el trono porque desciende por vía materna, y entonces, bueno, una telenovela medieval.
Sí, bueno, que les gustaba mucho.
Que encima es que se llama Guerra de los 100 Años, pero no,
no
duró 100 años,
no, años no,
duró 116, sí, pero sí, bueno, sí. Terminología histórica.
Qué hartón de batallar, ¿eh?
Pues sí, a ver, imagínate, 116 años de guerras y tratados y de todo, y bueno, y esta batalla pues es una de ellas en la que participa lo que es la Armada de Castilla, ¿no?, la Armada castellana, y esto sucede, pues como digo, a raíz de una ruptura de un tratado de paz que habían hecho, por el cual, bueno, se liberaba al rey de Francia, que lo habían capturado los ingleses, a cambio de casi un tercio de la actual Francia, ¿no?, que caían manos inglesas y más un montón de pasta que, bueno, que no pudieron pagar los franceses. Entonces el propio Juan tuvo que volver a entregarse para que no invadieran el país, ¿no? Entonces, bueno, pasa al trono su sucesor, que es cuando se reorganiza y reconstruye el reino antes de que volvieran a atacar a los ingleses, y entonces hacen una serie de tratos con Castilla, y bueno, y mientras tanto también, como digo, otra telenovela y Juego de Tronos, ¿no? Inglaterra trata con Navarra e invaden la zona de Normandía, y bueno, guerras. Entonces, bueno, el Carlos V, sabiendo que, bueno, tenía el trato con el Reino de Castilla, vamos, que le debía un favor a Enrique II Trastámara, uh-huh, lo habían apoyado en lo que fue la Guerra Civil Castellana, pues decide hacerle un contraataque a los ingleses solicitando el apoyo naval de lo que era la mayor y mejor preparada escuadra de su tiempo, que era la Armada Castellana, ¿no? La misión, bueno, era la de tomar la ciudad de La Rochelle, que era considerada como el enclave naval más importante, ¿no?, que garantizaba el control del Canal de la Mancha. Fijaos esto qué importante para los ingleses, ¿no?, el Canal de la Mancha. Pues esa ciudad, tomando ese enclave naval, podías controlar el tráfico marítimo por ese canal, ¿no? Entonces, el 22 de junio, los franceses sitian por tierra La Rochelle y esperan a la flota castellana. Entonces, el rey de Castilla le envía 22 galeras que salieron de Santander al mando del almirante Ambrosio Bocanegra, ¿no?, que estaba al servicio del rey de Castilla, ¿no? La flota inglesa que defendía La Rochelle estaba compuesta por 36 navíos y 14 buques de transporte. Estamos hablando del siglo XIV, eso era una pedazo flota. Bueno, ya ahora es una pedazo flota, imaginaos entonces, ¿no? Y al mando de esta flota estaba el conde de Pembroke, ¿no? Los barcos ingleses estaban fondeados en el puerto y, a pesar de la inferioridad numérica que tenían los castellanos, pues se lanzan al ataque Bocanegra, ¿no? Le tomó la medida, como se suele decir, y se retiró. Entonces los ingleses pensaron que habían ganado, pero para nada. El caso es que el almirante castellano se había dado cuenta de que aquellos barcos ingleses estaban todos muy cargados de material, de incluso de dinero, de alimentos, pues para resistir el asedio y las siguientes batallas que iban a hacer en Francia. Entonces él cayó en la cuenta de que si bajaba la marea, aquellos barcos no podían moverse. Entonces decidió atacarlos en bajamar, ¿no? Entonces, en la bajamar de esa misma madrugada, del 23 de junio, sí, la flota castellana apareció, y cuando los ingleses intentaron maniobrar para defenderse, no pudieron. Entonces, nada, los castellanos pues se cebaron. Comenzaron a lanzar proyectiles incendiarios, dicen las crónicas, y ojo con esto, porque posiblemente fuera la primera vez que se usaba pólvora en un combate naval.
Sí.
O sea que se afirma incluso que aquel fue el primer combate en que se usó artillería, la primera naval con artillería de la historia, ¿eh? La primera batalla naval. Bueno,
me gusta mucho por los apodos, claro, Enrique II, el fratricida, ¿no? Le decían, o el de... claro, ya por el apodo de algunos reyes ya puedes saber mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, la historia es un poco extraña, ¿no? La de Enrique II, porque le llaman el fratricida porque, hombre, realmente se cargó a su hermano Pedro, ¿no? Que la historia en la historia se recuerda como Pedro I el Cruel.
El Cruel, ¿no? Claro, es que entonces...
Oye. ¿Quién dijo que era cruel este tal Pedro, ¿no? Ahí tenemos una seña de que la historia a veces sí la escriben los vencedores, ¿no? Y le ponen los apodos que consideran, ¿no? En este caso, ¿no? Como ganó Enrique II, pues al que mató le digo cruel. Entonces, te maté por algo. Bueno, para no perder el hilo de la batalla, bueno, eso, que al final los buques ingleses, pues claro, se vinieron a pique y unos incendiados, otros asaltados y vamos, al final hicieron prisioneros al conde de Pembroke este y 400 caballeros más y 8.000 soldados. Y esta batalla es totalmente desconocida, como no le viene bien a Inglaterra, ya sabemos que la historia de España pues se procura esconder un poquito, no vaya a ser.
No vaya a ser, efectivamente.
Miguel Ángel, ¿cuáles son los periodos históricos que más lecturas tienen en la página web? No sé si tienes esos datos para entender un poco por dónde va el interés de la gente.
Hombre, a ver, lo que más destaca de... A ver, yo he estudiado historia del arte, ¿no? Para que veas. Y al final he terminado escribiendo sobre muchos temas de la historia de España, concretamente. Uh-huh. Porque, bueno, es una historia... me sorprendía cuando empezaba a escribir porque no había nada escrito de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, mis artículos, los más leídos, suelen ser siempre todos de historia de España. Mira, hoy, por ejemplo, hemos compartido uno de la historia de Cristina de Noruega, la princesa vikinga, bueno, no nórdica, que vino a Sevilla y hay una historia muy bonita ahí, y es el más leído de hoy, por ejemplo. Y el segundo, estoy leyendo las estadísticas aquí delante, mira. ¿Sí? El de Cristina Nuga, el primero. El segundo, los españoles ante las maravillas del Nuevo Mundo.
Que lo habéis publicado hoy, además, bien al pelo,
sí,
con el tema también de las estatuas de Colón, ¿no? Que se están convirtiendo en el nuevo objetivo del movimiento revisionista en Estados Unidos.
Sí, claramente. A ver, nosotros en la página, pues... procuramos no criticar directamente eso... porque podemos estar en contra o incluso hacer una reflexión, ¿no?, acerca de por qué está pasando y eso, pero yo creo que lo más importante es contar la historia como fue. Entonces, este tipo de artículos que cuento de los españoles ante las maravillas del Nuevo Mundo se basan en las fuentes primarias, en los escritos que hizo esa gente que llegó allí y cuando los lees te das cuenta del respeto que tenían esa gente por aquellas nuevas tierras. O sea, respeto, nada de ni invadir, ni colonizar, ni nada de eso que se les acusa. Era totalmente, o sea, ellos pensaban que estaban en el paraíso terrenal y la mayoría se comportaron como tal, con ese respeto y la religiosidad que tenían, pues imaginaos, si pensaban que estaban en el mismo paraíso, ¿cómo van a, no sé, a arrasar con todo? Es que no tiene lógica, y en estos artículos sacamos lo que son las fuentes primarias para que la gente conozca de primera mano lo que hablaban los exploradores del Nuevo Mundo, lo que hablaban y lo que opinaban.
Pues, Miguel Ángel, es necesario el reto histórico y continuamos siguiéndote en redes. Miguel Ángel Ferreiro, un fuerte abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta
luego.
Gracias,
adiós.
¿Cómo me gustan estas cosas, Elia? Se aprende muchísimo.
Claro, la historia es fundamental. Fíjate que la historia del arte inspira mucho también. Es que a través de la arquitectura, incluso de la propia pintura, se ve, ¿no?, el estado de una nación y el contexto histórico. Publicidad, me dice que Luna, dan una cuñita y enseguida volvemos.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado. Y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
And I can't break through.
Dice Kelu Robles a los mandos, dice, como a falta de discotecas, pues nada, aquí nosotras, y aquí estamos las
nos
tres.
Nos montamos nuestras fiestas en fin de semana, pues claro que sí, yo ya estoy pensando en la banda sonora del fin de semana que viene.
¿Qué has dicho qué?
Como el 7 de julio es San Fermín y no lo vamos a poder celebrar, el fin de semana que viene, 4 y 5, si te parece, la banda sonora de los programas de fin de semana van a ser Pasacalles y Charangas.
Adiós. Vale.
¿Te parece?
Sí, perfecto. Nada, yo no tengo nada que decir.
¿Se aceptan peticiones?
Del oyente.
Venga.
Eso es muy antiguo. Bueno, vamos a hablar del método Ikeda, el secreto japonés. Mira, es que los japoneses siempre están ahí de por medio, lo saben todo. El secreto japonés para mejorar tu memoria, Kitsune Books. Y me está escuchando la editora Cristina Martínez. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, el libro es muy interesante. Yo he dicho que hay que llevárselo, sobre todo a la piscina, si estás en un bar tomando algo, te haces estos ejercicios, porque lo cierto es que resultan bastante, bastante útiles para recuperar, bueno, no recuperar, sino activar la memoria, Cristina.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque sobre todo ahora, después de todo este periodo que hemos pasado en casa, encerrados, muchos de nosotros, yo incluida, enganchadas a las pantallas, necesitamos volver a activar el cerebro y ejercitar la mente, que es tan importante como ejercitar el cerebro después de tantos meses parados. Hay que estimularlos de alguna manera. Y el libro lo que propone es un programa de ejercicios muy sencillos para todos los públicos y muy divertidos. Entonces, al estimular y a hacer interesante el trabajo de la mente, lo que hacemos es ejercitar mucho más la memoria.
Uh-huh. Es que, claro, lo que dice la autora, y es verdad, durante la infancia es cuando encontramos las pistas, ¿no?, para mejorar la memoria, y si se fijan en los niños, ¿verdad?, memorizan las cosas muchas veces al instante, pero porque les produce sorpresa, les produce emoción, y eso muchas veces, recordar también resulta emocionante en algunos casos para tener buena memoria.
Exacto. El programa básicamente lo que presenta es esto, ejercitar la memoria como un juego, volver a ser niños en ese sentido, porque los niños lo que les pasa en muchas ocasiones es que se emocionan al obtener datos nuevos, información que no conocen, y eso, esa emoción, esa diversión genera un efecto que se prolonga mucho más a lo largo del tiempo que cuando pues recordamos datos como loros cuando estamos estudiando en el colegio, que al día siguiente, después del examen, decimos, ya no me acuerdo de nada. Lo que hay que hacer es convertir el ejercicio de la memoria en un juego.
Uh-huh. Cristina, el autor, ha sido campeón de memoria en Japón y en concursos internacionales en numerosas ocasiones. De hecho, la edición japonesa salió a la venta en junio de 2019 y desde entonces ya ha vendido más de 150.000 ejemplares. ¿Cómo os llega a España la edición de este libro y qué demanda está teniendo por parte del público español?
Pues nosotros estamos bastante metidos en todo lo que se mueve en Japón, porque hacen el sector editorial allí es un mercado muy interesante, tiene muchas tendencias que al cabo de un año llegan aquí en España, y nos presentaron una editorial con la que hemos trabajado ya en varias ocasiones este libro, y pensamos, ostras, es el típico libro de ejercicios que sacarías, el cuaderno de ejercicios de verano que te llevas a la playa o te llevas a la piscina, pero tiene un giro interesante y muy diferente. Y además el autor, como bien has dicho, ha ganado en numerosas ocasiones concursos de memoria, tanto en Japón como a nivel internacional. Y lo más curioso e interesante de todo es que empezó a trabajar la memoria con 40 años.
Fíjate, o sea, nunca es tarde si la dicha es buena. Hombre, 40 años eres joven, pero que es verdad que, oye...
Sí. Hay esperanzas para todos.
Totalmente. Oye, lo que está claro es que la memoria, igual que entrenamos el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, también se entrena, ¿no? Es un órgano que hay que entrenar, nuestro cerebro está ahí. Y claro, el tema de buscar los sinónimos o tener un buen vocabulario, por eso lo de la lectura es importante, ¿no? Fortalece la memoria.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, tanto los ejercicios que incluimos en el libro como la memoria sería un complemento para ejercitar la memoria y trabajar el cerebro para activarlo y mantenerlo en forma, sobre todo que en los últimos tiempos que vemos como cada vez más son las personas que sufren desgraciadamente demencia y cada vez hay más enfermedades degenerativas como la Alzheimer. Entonces, yo creo que es importante, y especialmente ahora que tenemos la excusa de que volvemos a ponernos en marcha tanto físicamente como mentalmente después del confinamiento, pues eso, creo que es importante ejercitarla y dedicarle el tiempo necesario, que muchas veces se nos olvida que está ahí y lo damos por hecho.
Claro. Me estoy acordando de una frase de Woody Allen que decía, dice, me he apuntado a un curso de lectura rápida, dice, y he leído Guerra y Paz, dice, va de rusos. Por eso digo, claro. Pero es verdad que la lectura rápida, si hay una comprensión lectora, es muy útil también, porque es agilidad mental.
Sí, sí. Totalmente.
Tú de eso además sabes mucho, Elia. Este libro de verdad que es perfecto para mejorar la memoria, ponerse en forma para la vuelta al trabajo, y además es que nos lo vamos a pasar muy bien haciendo estos ejercicios.
Sí, nosotros ya lo teníamos, lo estábamos trabajando antes de que todo esto ocurriera, y creímos que ahora era el momento de sacar el libro, especialmente pensando en pues todos esos estudiantes que se preparan para una selectividad un tanto especial, o para todos esos trabajadores que se vuelven a incorporar a su trabajo en oficinas o en cualquier otro ámbito después de tanto tiempo de inactividad. Entonces, yo creo que es una manera muy interesante y, como has dicho, muy divertida de reactivar el cerebro y ponernos en funcionamiento, en marcha.
Totalmente.
De nuevo. Y es para todos los públicos, tanto jóvenes que están estudiando como para personas más mayores, en torno a los 60, 70 años.
No, que lo hagan todos, porque con el ejemplo Exacto. Se predica. Tú acuérdate, Cristina, cuando nos mandaban lo de las vacaciones Santillana y todo aquello,
sí, sí.
Que era como, pero qué tortura, decías tú, ¿por qué yo? Se acaba el cole y todo el mundo está de vacaciones,
es
tengo
verdad.
Que hacer esto. Entonces, bueno, si lo hacen de manera... Además, yo creo que cada vez todo es más visual, aprendemos por imágenes, sí. Entonces esto es importante. Y la dispersión, ojo, dispersarse también. Sí. Hay un efecto de dispersión en el cerebro.
Sí, sí, sí. Yo creo que las pantallas juegan mucho en ese sentido, porque cada vez más, pues eso, pasamos mucho tiempo delante del móvil, delante del ordenador en el trabajo, y Netflix, HBO y demás no nos ayudan.
No.
Y nos hacen pues que no podamos concentrarnos más de uno, dos minutos en una sola cosa, con lo cual es algo que hay que trabajar.
Eso es verdad, estamos hipervinculados, vamos de una cosa a otra constantemente. Sí. Pues Cristina Martínez, editora del método IKEDA, el secreto para mejorar la memoria y tomar el control de la vida, está muy bien. A veces es bueno ser desmemoriado.
Para algunas cosas,
para algunas
sí.
cosas sí, pero para otras, oye, pues el día a día y todo esto.
O por lo menos meter ese recuerdo en el cajón del olvido, ¿no? Y ya está. Pero bueno,
está.
Oye, la editorial Kitsune Books, el método IKEDA. Es una portada además que los oyentes lo van a ver rápidamente en la librería con un elefante.
Claro que sí. Bueno, somos memoria al fin y al cabo, ¿eh? Somos un producto de lo que hemos visto, de lo que hemos sentido, de lo que hemos dicho, hecho, eso es el ser humano, así que la memoria es importante. Cristina Martínez, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.